qué buena música chilena para comenzar este nuevo bloque de Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Teníamos a La Ley con Prisioneros de la Piel, de los primeros años de La Ley, este temazo que disfrutábamos aquí en el 930 de la M en toda la región metropolitana. Hacemos hoy por las anchas alamedas, estaremos conversando sobre las posibilidades que tiene el ingreso familiar de emergencia de extenderse, cuáles debiesen ser los caminos también de gasto que haga el Estado para ayudar a la población del país que está quedando sin empleo, ¿no? Hemos conocido esta semana cifras realmente impactantes que no se veían hace 30 años, más de 30 años, ¿no? Como es el 15% de cesantía acá en la región metropolitana. En el Gran Santiago se registró un 15,6% de cesantía, lo que incluso ha llevado a la ministra del Trabajo a no descartar instrumentos que permitan dar trabajo a quienes lo han perdido, ¿no? Los famosos empleos de emergencia que tanto se conocieron en la época de la dictadura. La titular del Trabajo señaló que los datos de la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que revelaron un 15,6% de desempleo en marzo en el Gran Santiago, entregan una foto que es bastante distinta a la que debemos tener hoy en el país tras dos meses de intensos efectos sanitarios. En ese sentido, señaló que la cifra de abril no debiera variar significativamente, por lo que no descartó implementar nuevas medidas. A lo mejor el horizonte que veíamos de término de esta crisis se alarga. Es lo que dice la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que asumió un impacto aún mayor de la pandemia sobre la economía y el mercado laboral luego de que se conociera la cifra del desempleo en el Gran Santiago. En entrevista con ADN, la titular del Trabajo señaló que los datos de esta encuesta entregan una foto bien difícil de la realidad que estamos viviendo, ¿no? También la secretaria de Estado prevé que la ley de protección del empleo debería influir en la próxima cifra al ser una alternativa distinta a la desvinculación. Es lo que está señalando la autoridad a esta hora, cuando se conoce el impacto que ha tenido la pandemia en las familias chilenas. También han existido muchísimas críticas sobre la tardanza de la entrega de las cajas de alimentos. Vamos a hablar sobre esta situación en un ratito más con Clarisa Hardy, quien es la presidenta del Instituto Igualdad, también ex ministra de Planificación, quien sin dudas tiene mucho que decir respecto a cómo un gobierno puede enfrentar una crisis de la envergadura de lo que estamos viviendo. Quédese en nuestra sintonía, que vamos a seguir escuchando buena música chilena de La Ley. Pasamos a Los Tres, una época parecida a la canción que escuchábamos del conjunto liderado por Beto Cuevas. Ahora nos vamos a quedar con Los Tres y He Barrido el Sol.
El calor del basural que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. Que pintaste que quitaste a espaldas de mí.
Ahí escuchábamos a Los Tres con Eva Riddle, solo un verdadero clásico de la música nacional. Hace algunos días se conocían los detalles de la propuesta de un grupo de economistas que plantean que el Estado chileno debe gastar mucho más de lo que ha gastado, ¿no? Destacados economistas que fueron convocados por el Colegio Médico presentaron una batería de propuestas para enfrentar la pandemia. Seis expertos, entre ellos un exministro de Hacienda y un expresidente del Banco Central, plantearon aumentar el gasto en 12.000 millones de dólares por 18 meses, lo que significa dar una cierta estabilidad a las familias que se encuentran desesperadas por finalmente no poder tener empleo, ¿no? Tras ser convocados hace dos semanas por la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, un grupo transversal de destacados economistas elaboraron una serie de propuestas para enfrentar la pandemia y sus repercusiones en la actividad. Dichas iniciativas están siendo entregadas a la mesa social COVID-19 creada por el gobierno con el fin de apoyar al Ejecutivo en el manejo de la crisis. En este documento de 7 páginas, los expertos proponen una línea de trabajo con 2 focos. Uno, que establece un marco macroeconómico para la pandemia, y otro, que aborda las medidas de ayuda hacia las familias y las 3 etapas que la política social debería seguir. Así, respecto a lo primero, los economistas destacan que el reciente aumento de los contagios indica que la crisis sanitaria está lejos de ser controlada. Nadie sabe cómo evolucionará en los próximos meses ni cuándo será posible reiniciar la actividad económica con relativa normalidad. Además, lo más probable es que una vacuna confiable tarde un año o más, lo que va a mantener cierta incertidumbre. Ya estamos en línea hasta ahora con Clarisa Harty para poder conversar respecto a lo que ha hecho el gobierno hasta acá, cuáles son los caminos posibles también para enfrentar tanta incertidumbre. Presidenta del Instituto de Igualdad, ex ministra de Planificación también. Clarisa, muy buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Richard? Buenas tardes.
Un gusto para nosotros poder conversar con usted y conocer también su visión respecto a lo que hasta aquí hemos conocido, ¿no? Esta semana ha sido muy compleja, ya que por un lado nos damos cuenta de que estamos lejos de aplacar la crisis en cuanto a los contagios. Hoy Chile ha superado a China, por ejemplo, en total de contagios. Por otro lado, están las cifras de la cesantía, que llegaron en el Gran Santiago a un 15,6%, algo que no se veía desde los tiempos de la dictadura, ¿no? Primero, Clarisa, conocer su impresión respecto a esto que a esta realidad que ya estamos conociendo. ¿Se esperaba este impacto a esta etapa de la crisis?
A ver, lo raro, o más bien lo inaudito, es que no se hubiera previsto este escenario. Esto ha sido dicho desde incansablemente desde marzo por muchísimas organizaciones, dirigentes políticos, parlamentarios, alcaldes, que reclamaron desde muy tempranamente medidas que pudieran enfrentar lo que era previsible que ocurriera en materia de contagio y en el efecto social que esto iba a tener en las familias y en los hogares de Chile. Sí. De modo que con dolor hay que decir que esto no es una sorpresa y que esto que estamos viviendo, el coronavirus no es evitable. Lo que es evitable es, por un mal manejo del control sanitario, la excesiva propagación del contagio y, por lo tanto, de que el sistema de salud, particularmente el sistema público, sea incapaz de recibir a todos los casos urgentes que va a haber que tratar. Esto va a costar vidas humanas, más allá de la evidencia de que cualquiera fuera la magnitud del contagio, si uno no protege económicamente las condiciones de vida de trabajadores y hogares para que se confinen en las casas, para que guarden distancia, para que respeten la cuarentena, el contagio también se va a disparar. Eran dos iniciativas que debieron haber corrido de paralelo muy tempranamente. Ya no ocurrió y ahora urge que se tomen las medidas paliativas a esta altura más urgentes y rápidas posibles.
Sí, Clarisa, ¿y qué le parece esta nueva actitud que algunos han identificado en el gobierno, ya que Piñera, por ejemplo, reconoce que se han cometido errores en los últimos días en la gestión de la pandemia, o las palabras del propio ministro Mañalich, ¿no? El famoso castillo de naipes que se ha caído en cuanto a lo que ellos proyectaban a inicios del enfrentamiento de esta pandemia, lo que dista muchísimo de la tremenda soberbia que hace dos meses escuchábamos del ministro Mañalich, que al parecer tenía todo absolutamente controlado hacia el futuro.
Por eso decía, esto era, fue avisado, fue notificado. Digamos, esto no es China, que es el primer país que tuvo que enfrentarlo y que tuvo que improvisar medidas sin ninguna experiencia previa. Cuando la pandemia llega a Chile, ya había pasado por China, por el este asiático, y había pasado por Europa. Habían meses, desde diciembre hasta marzo, hubo tres meses de experiencia internacional que no se quiso ir. La palabra que tú usaste es la precisa, soberbia. Se creyó que se iba a innovar en algo tan extraordinario como esto de las llamadas cuarentenas dinámicas. Yo hice un chiste en una broma, en un Twitter que mandé, diciendo que el coronavirus no viene con GPS. No conoce los límites de una comuna a otra. Y por lo tanto su propagación no es por pedacitos. Uno toma medidas preventivas de inmediato y evita lo que ocurre. El punto es, aún admitiéndose el error, y por lo menos me parece importante que se empiece a admitir el error, no ha sido un error que tenga ningún efecto hasta ahora de ningún tipo. Es simplemente la admisión. Esta frase del ministro de Salud, que sus hipótesis se derrumbaron como un castillo en naipes, revela que no quiso decir que tenía una hipótesis que no estaba fundada en ninguna evidencia.
Y yo creo,
fíjate, que eso es más que soberbia, es un problema ideológico. Digamos, ¿por qué razón quisieron creer esto? Yo voy a pensar de buena fe que quisieron creerlo. ¿Por qué razón? Porque de haber tomado medidas drásticas desde el inicio, evidentemente eso hubiera tenido efectos económicos inmediatos y hubiera significado políticas fiscales drásticas de inmediato, aún con costos en la economía, como están viviendo los países. Bueno, se prefirió no tener que tomar medidas económicas drásticas y hacerse de la ilusión de un diagnóstico que, es decir, primó la esperanza o la expectativa de que pudieran controlarlo para no tener que meter hoy la mano al bolsillo y no tener que verse enfrentados probablemente a necesidades y presiones fiscales que van a abrir un debate económico importante en el país. Y cometieron dos errores. Dos errores, porque ahora les va a costar mucho más caro y la polémica del pacto fiscal ya está instalada.
Sí, precisamente hacia allá quería llevarla, Clarisa, al tema económico, ¿no? Donde también comienza ya a abrirse el gobierno, que fue tan, según la oposición, en algún momento tosudo, ¿no? Al momento de conversar el monto del ingreso familiar de emergencia, finalmente terminó primando un veto que dejó en el máximo de 65.000 pesos por persona ese ingreso familiar. Ahora el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señala en su cuenta pública que se extenderá el ingreso familiar de emergencia si es necesario. Incluso hasta la UDI esta semana ha pedido al gobierno que se extienda esto por tres meses. ¿Qué le parece también esta actitud del ministro de Hacienda, que comienza a abrirse también a una posibilidad de aumentar este ingreso, y también la duda es si se va a mantener en ese monto, que también ha quedado de manifiesto que es insuficiente, lo que ha llevado a muchas personas también a manifestarse por la falta de alimentos.
Mira, volvamos a lo de la tosudez. Yo estuve invitada a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados precisamente cuando el ministro Siches presentó el proyecto. Una de las cosas que dijimos, fuimos varios, los invitados, como estábamos en forma remota, nos veíamos todos, ¿no?, los invitados. Sí. Y hubo amplia coincidencia en todos nosotros, que el monto era insuficiente, que no puede ser decreciente en el tiempo, y eso van a tener que aclarar, que significa extenderlo 3 meses. ¿A qué monto? Porque en el tercer mes ya no va a estar en 65, va a estar en 45,000 pesos el ingreso. Entonces, que va a estar en 45, en 35, en 25, ¿sí?, ¿de qué estamos hablando? Y en aquel entonces dijimos, dejen abierto en el propio proyecto de ley, eso lo planteé, dejen abierto que es prorrogable de acuerdo a las condiciones que estén viviendo el país. Eso también fue dicho, era previsible. Es más, hoy día sabemos, fíjate, en aquel minuto se decía que la curva, el pic del contagio iba a ser en mayo, ahora se dice que es en junio, y ya estamos con la cantidad de casos que tenemos, que en el caso de la región metropolitana significa que todas las equipos de emergencia, los las camas estas UCI con ventiladores, ya tienen una ocupación del 93%, y estamos todavía no entramos a junio. Es decir, se va a juntar el colapso sanitario con la emergencia social dramática, que era previsible también, y con personas que, si no tienen esa respuesta, van a estar en la calle y se van a contagiar y van a acudir a los sistemas, a un sistema de salud colapsado. Esto es demencial no verlo resuelto. Entonces, no es que ahora se abrieron a hacerlo, es que no tienen más remedio. No van a poder abordarlo de otra manera. Todo esto es evitable. Ahora, tampoco se trata de ser como la mamá que reta al niño chico, yo te lo dije. Está bien, políticamente es bueno que quede para el registro que esto fue dicho y que esto es una irresponsabilidad política que juega con vidas humanas, con la salud de las personas y con el hambre. El problema ahora es cómo se resuelve. Entonces no sé si son 3 meses más. Acá hay que discutir una renta básica de emergencia que va a estar presente todo el tiempo que sea necesario, punto. 3 meses, 4 meses, 5 meses, no sabemos. Sí. Y si después de eso además es necesaria una inyección de recursos para apoyar la generación de empleo, habrá que hacerlo. Y particular preocupación, perdona que te lo diga, Richard, con tanta fuerza, las mujeres. Las más golpeadas por la crisis económica, las que están sacando la cara hoy día por el hambre, con las ollas comunes, son las mujeres. Son las principales víctimas hoy día del desempleo, son las que mayormente están en el sector informal. Las jefaturas de hogar hoy día es casi la mitad de los hogares, y particularmente los sectores vulnerables. Ojo, acá hay mujeres y niños detrás también.
Sí, una situación bien, bien complicada que lleva a muchos a preguntarse por qué el Estado todavía no ha considerado la opción de la deuda, ¿no? Dicen estos economistas que fueron convocados por EDICO que Chile tiene la posibilidad de endeudarse, tiene espacio para endeudarse, que las condiciones son favorables para ello también, y eso es compartido por otras personalidades como Mario Weisblut, por ejemplo, de Educación 2020, que dice que Chile todavía tiene espacio para adquirir deuda pública el doble de lo que tiene. Chile tiene niveles de deuda pública que son la mitad de los países de la OCDE, entonces, ¿por qué Chile tiene que ser más papista que el Papa en materia de deuda pública?, decía Weisblut. Es un debate bien importante, no, macroeconómico, que se viene por delante, pero también aquí deberíamos destacar, Clarisa, esa condición que tiene nuestro país de una buena salud en cuanto a deuda pública, que también ha sido uno de los elementos más destacados en la historia de esta democracia post-dictadura. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Bueno, yo quiero darle crédito y rendirle homenaje a quien primero levantó esto, antes que Mario Weisblut y antes que los economistas que fueron convocados por el Colegio Médico. Un ex presidente del Banco Central, Roberto Sales, dio una notable entrevista en donde expresamente manifestó que Chile está en condiciones privilegiadas no solo por su baja deuda pública, que si tuviera que si las familias deben siempre endeudarse cuando el crédito es más barato, no al revés, cuando es más caro. Hoy día las tasas internacionales están más bajas que nunca. Es decir, Chile pospone el endeudamiento, lo que va a hacer es pagar más caro. Lo dijo Roberto Sales de esto hace más de un mes atrás, en una entrevista. Por eso quería, y además señalando, es el momento entonces de hacerlo, porque hay condiciones internacionales que favorecen esto. No solo hay un espacio, no solo Chile ha manejado responsablemente en su historia, su manejo fiscal permite esto, sino que además el contexto internacional lo hace hoy día casi tasa cero. Es decir, es el crédito más barato que se pueda conseguir hoy día internacionalmente. Cuanto más demoren en pedirlo, más caro les va a salir, porque van a haber muchos otros países en la misma situación demandando, y por lo tanto van a subir las tasas. Este es el momento. Sí. Y por eso acá hay un problema, no solo como decías tú, Richard, de soberbia, acá hay un problema de una apuesta político-ideológica, que era hagamos lo menos posible que tenga costos económicos. Y finalmente esto va a salir mucho más caro, por todas estas razones, se toman tarde, que se tomen de una vez. Y por eso sí, creo que con todo y con y más allá de las responsabilidades políticas, finalmente la historia juzga y los electores juzgarán a futuro, acá hay una urgencia en la que todos estamos a la espera de que este gobierno rectifique.
Sí, Clarisa, desde el gobierno hay voces que llaman, ¿no?, a este gran acuerdo nacional, y también dicen que esta extensión posible del ingreso familiar de emergencia sería de la mano con este gran acuerdo nacional. ¿Cuál crees tú que deberían ser también las condiciones, los elementos que lleven los partidos de oposición que vayan a ese acuerdo para finalmente aparecer en una foto dándose la mano con el gobierno en un acuerdo nacional que también sin dudas le serviría al gobierno como garantía para salir al público a decir lo que está haciendo?
A ver, primero yo no sé cómo llamarlo. Esto no es aquella convocatoria que en su minuto le escuché o leí del senador de Insulza con el presidente del Partido de Renovación Nacional, Mario Desbordes, un gran acuerdo nacional que contemplaba no sé cuántos puntos. Eso para mí es el próximo pacto social que deberemos discutir democráticamente todos y todas con la nueva constitución. Esa es harina de otro costal. Ese gran proyecto que tenemos, que por delante es un proyecto democrático que tiene un itinerario, que tiene plazos, que debemos respetar y que debe concursar el debate ciudadano mayoritario. Hoy día lo que hay que hacer es discutir un marco de iniciativas compartidas en el que se pongan de acuerdo fuerzas opositoras y fuerzas oficialistas para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis social y los meses siguientes que vengan para ayudar posteriormente a la reactivación del país. El resto quedará librado a un gran debate democrático ciudadano. Es lo único que tenemos que poner de acuerdo en el país, y para eso es bueno escuchar entonces a las organizaciones de la sociedad civil. El Colegio Médico tiene muchas cosas que proponer en materia sanitaria. Bueno, y así como estos economistas que están la Central Unitaria de Trabajadores, sindicatos, organizaciones comunitarias que están a cargo hoy día de las ollas comunes, que podrían darnos lección de cómo distribuir alimentos en la población con el concurso de la comunidad organizada. Es decir, si uno pone a toda la fuerza social que tenemos, las capacidades, los talentos instalados, más los recursos fiscales que el Estado puede mover al gobierno, podemos salir adelante. Yo en eso creo que sí podemos hacerlo, tenemos que hacerlo sentando en la mesa a todos los que van a colaborar en esto, no solo las fuerzas políticas, por supuesto con las fuerzas políticas, pues no solo con ellas. Esta es una sociedad que tiene múltiples expresiones y muchas iniciativas, y yo diría, concentrémonos en eso, en lo urgente, en salvar vidas, en mejorar las condiciones de salud de la población y asegurar estándares mínimos de subsistencia mientras estamos en la emergencia a todos los que lo necesitan en este país, sectores vulnerables, sectores medios. Aquí esto está golpeando muy masivamente a la sociedad chilena. Sobre el gran acuerdo nacional, el otro que tú me mencionas, Richard, yo tengo mis reservas. Yo creo que nosotros hicimos una apuesta en octubre cuando suscribimos el pacto por una nueva, por el proceso constituyente, y yo creo que hay que respetar.
Muy bien, Clarisa Hardy, muchísimas gracias, presidenta del Instituto Igualdad, ex ministra de Planificación durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Muchísimas gracias por la conversación nuevamente, y es de esperar que nuestro país se encamine por buena ruta, ¿no?, en el ámbito sanitario y también en el ámbito económico social, que está golpeando de manera inédita, ¿no? Hay toda una generación que no vivió la crisis de la dictadura, y hoy nos estamos aproximando a esos números, lo que es bastante dramático, Clarisa.
¿Tú me permites una palabrita final a propósito de lo que mencionas? Para los que tú eres joven y probablemente tú no lo viviste, o no lo viviste de adulto. Claro. Pero para mi generación, reeditar en las imágenes que veo en la televisión, en la cantidad de misivas que recibo, WhatsApp, etcétera, de adhesión y apoyo a organizaciones como las Huellas Comunes que están surgiendo, es una evocación dramática de lo que ocurrió efectivamente en el pasado. No habíamos vivido algo tan dramático como entonces. Yo no creí que a mí como generación en democracia me tocaría vivirlo de vuelta. Por eso creo que es una oportunidad que entonces no había. Vivíamos en dictadura y el pueblo se las tuvo que arreglar por su cuenta, con bastante cooperación de donaciones internacionales, pero con cero apoyo interno, salvo de las fuerzas opositoras que compartieron destinizados en muy precarias condiciones. Hoy día tenemos la fortaleza de tener un sistema democrático, tenemos un Congreso, tenemos organizaciones representativas y legítimas. Bueno, hoy día tenemos la oportunidad que entonces no había, y por eso enfrentar dos dígitos de desocupación y enfrentar hambre es un compromiso de todos y todas, pero en democracia, con un gobierno que se pone.
Muy bien, Clarisa, muchísimas gracias nuevamente y un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias por la llamada. Hasta luego.